Habla Gisela del personal de la ICANN. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la llamada mensual de ALAC el día 23 de agosto de 2016 a las 4 UTC. En la llamada del día de hoy contamos con Alan Greenberg, Maureen Hilliard, Holly Reich, Kylie Kahn, Sebastian Bachelet, Vanda Scartesini, Harold Arcos, Tijani Benjema, Shun Ojedeji, Wahfa Damani, Julie Hammer, Maureen Hilliard, Olivier Crepin-Leblanc, Yurelan Sipuro, Alan Skills, Sherry London Orr, Daniel Nangaka, Sarah Kidden, John Laprise, Siranush Vardanian, Alberto Soto. Han presentado sus disculpas León Sánchez, Sandra Hofrichter, Bastian Grossling, William Michael Cunningham, Ron Sherwood y Ariel Liang. Del personal contamos con la presencia de Heidi Ulrich, Silvia Vivanco y Steve Naslar, y quien les habla, Gisela Gruber. Nuestros intérpretes en el día de hoy son en francés, Claire y Camila, en el canal en español, Verónica y David, y en el canal en ruso, Galina y Ekaterina. Y quiero recordarle a todos que por favor mencionen sus nombres, no solo para la transcripción, sino también para permitirle a los intérpretes que los identifiquen en los canales lingüísticos correspondientes. Y esto es cada vez que tomen la palabra. Por favor, cada vez que lo hagan, mencionen su nombre. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora a Alan Greenberg. Habla Alan Greenberg. Muchas gracias, Gisela, y quiero felicitarlos a Pralo y a Fralo, porque tienen todos a sus participantes, todos sus miembros que están participando de esta llamada. Así que quizás le podamos enseñar a las otras ralos cómo es que lo hacen. Bueno, bien. Gracias a todos por la participación. Sé que este horario no es muy bueno para algunos y sí es muy bueno para otros, pero bueno, creo que va a ser una llamada un tanto más breve que lo normal, pero vamos a comenzar. Antes de comenzar, quiero preguntar si hay alguien que quiera agregar algún otro asunto a este orden del día. Veo que nadie levanta la mano, no escucho a nadie, entonces supongo que damos por adoptado este orden del día. El primer punto, entonces, son los ítems de acción a concretar. Heidi, ¿hay algún ítem de acción a concretar que requiera de nuestra atención? Veo que usted ha colocado ya la agenda en pantalla, así que supongo que no hay ningún. Habla Heidi Ulrich. Bueno, en realidad sí, estamos trabajando en los ítems de acción a concretar. Hay algunos que no requieren demasiada atención porque han sido completados. Muchos de ellos han sido finalizados, así que vamos bien. Habla Alan Greenberg. Bueno, muy bien, muy bueno escuchar eso. El siguiente punto tiene que ver con las actividades de política. Ariel no está presente en la llamada, así que yo voy a mencionarlos rápidamente. En realidad, estos ya están enumerados en la página wiki. Tenemos algunas actividades de desarrollo de políticas que se encuentran actualmente para el proceso de redacción. Perdón, estaba mirando una página que no era la correcta, que tenía que ver con la retención de datos de los registradores, pero no era esa la página. Hay una solicitud del Comité de Proceso de los Nuevos GTLDs, y me olvidé el nombre, pero bueno, algo que tiene que ver con los nuevos GTLDs. Es un comité que tiene que ver con los GTLDs. Bueno, Holly y yo compilamos o redactamos un documento, no lo tengo ahora, pero me gustaría conocer la opinión. Es en realidad un documento informal que proviene de la LAC, pero no veo que sea necesaria hacer una votación, a menos que alguien piense que sí. Yo no creo que tengamos que votar sobre este documento. Les voy a dar un momento para que, bueno, que me digan si ustedes creen que realmente es necesaria una votación. Lo podemos hacer. Caso contrario, procederemos sin hacerlo. se ha votado sobre la similitud de las cadenas de caracteres, también sobre el Centro de Información de Marcas Comerciales. León es el que está a cargo de esto, así que no sé si tenemos que acotar algo al respecto. Después tenemos también un índice de salud de los nuevos GTLD. Estamos trabajando, pero por el momento no hay voluntarios. Entonces, si pudiéramos colocar un ítem de acción a concretar para pedir o solicitar voluntarios que trabajen en este punto, sería bueno. Porque la fecha de cierre del comentario público es el 6 de septiembre. Después hay otras declaraciones u otros comentarios que tienen que ver con la transición de la IANA. Uno tiene que ver con el acuerdo de las funciones de nombre de la IANA, que este es un acuerdo que la ICANN va a firmar con la nueva entidad que se va a encargar de realizar o llevar a cabo las funciones de la IANA. No recuerdo bien cuál es el nombre. ¿Alguien sabe cuál es? Porque hay un nuevo nombre para el acrónimo que ya existía, pero no me acuerdo cuál es. Y después tenemos el acuerdo de la propiedad intelectual. Creo que en la llamada de la ALT hubo una recomendación de Cheryl y esta recomendación era que deberíamos dar nuestro apoyo a este documento. Pero en realidad no sé si hay alguien que ya haya expresado algún comentario. Después tenemos el acuerdo con Punto Tel. No hay ninguna indicación ni tampoco comentario. No sé si hay alguna actualización al respecto. Y también tenemos tres nuevos que no son comentarios públicos formales, pero en los cuales estamos solicitando aportes. Uno tiene que ver con la agenda del consumidor, liderado por Garth Bruen, y hay otro que tiene que ver con puntos candentes de la comunidad de Abralo, y esto ha sido también sometido a comentarios. He recibido un comentario por parte de Rinalia, pero con gusto recibiremos otros comentarios de otros participantes. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quisiera saber si hay alguien que quiera acotar algo o alguien que quiera decir algo al respecto. Adelante, Holly. Habla Holly Reich. Muchas gracias, Alan. ¿Vamos a tener algún momento o dedicar algún momento en Hyderabad para debatir sobre el trabajo de Garth? Habla Alan Greenberg. Acabo de enviar un mensaje a la lista de líderes de la LAC pidiendo, solicitando los tópicos. Así que va a encontrar esa información en la lista. Y creo que también tendríamos que poner un ítem de acción a concretar para que nadie se olvide de esto. Adelante, Heidi. Habla Heidi Ulrich. Yo quería recordarles a todos que creo que habrá una llamada en septiembre sobre que va a tratar sobre la agenda preliminar de los consumidores. En realidad es un grupo de trabajo el que está trabajando y van a tener una llamada en septiembre. Habla Alan Greenberg. Bueno, Heidi, muchas gracias por la información. Y veo que alguien levantó la mano por un segundo, pero luego la bajó. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Holly? Bien, veo que no hay comentarios. Entonces vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto tiene que ver con reglas de procedimiento. No, perdón, tiene que ver con los informes. Los informes se presentan por lo general en escrito, pero aquí le damos la oportunidad a los participantes de que nos comenten brevemente al respecto y seguramente Yuri nos puede dar una breve descripción de la llamada en la que él participó con el GAC, tratando de explorar de qué manera vamos a utilizar este nuevo puesto de coordinador de enlace. Yuri, perdón por no darle avisarle que iba a hablar, pero bueno, puede tomar la palabra si así lo desea. Habla Yuri Lansipuro. Muchas gracias, Alan. Y bueno, sí hubo una llamada hace unas horas sobre este nuevo puesto del coordinador de enlaces. La idea es que los dos comités que tienen interés público que, bueno, ambos comités se mantengan informados entre sí a nivel de las agendas respecto de cuáles son sus actividades y qué es lo que están planificando, y más específicamente para que exploren cuestiones que tengan una base en común o que puedan preparar y coordinar estos temas. Así que lo que hicimos fue acordar llevar a cabo una llamada en el mes de septiembre, antes de la reunión de Hyderabad, para poder determinar cuáles van a ser estos puntos a tratar y crear una agenda para esta llamada. Así que yo quisiera pedirle a todos los miembros de la LAC que me envíen ideas respecto de cuáles son los temas que ustedes quisieran que se abordasen con el GAC. Gracias, Alan. Creo que esto es todo de mi parte. Habla Alan Greenberg. Muchas gracias, Euro. Una de las cosas que pidió Thomas Schneider, ahora que tenemos un coordinador de enlace, es ¿qué es lo que nosotros esperamos? Mi respuesta breve fue que no hay unas expectativas explícitas más allá de garantizar o de asegurarnos que cuando el grupo está trabajando con algo y que haya algún tema que sea de interés mutuo, bueno, que no nos sorprendamos o que no nos enteremos cuando el GAC emite su comunicado. Es decir, que haya alguna especie de mensaje o asesoramiento. Entonces, lo que queremos hacer es garantizar que a medida que las cosas avancen, que podamos trabajar en forma colaborativa en lugar de tener que reaccionar una vez que esto ya esté finalizado. Y esto no es algo diferente a lo que hacen los diferentes coordinadores de enlaces que ya existen. Tienen una agenda muy compacta, muy ocupada, pero en realidad lo que hacen es estar al tanto de lo que sucede en otros grupos y ver de qué manera pueden cubrir toda esta información. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre la agenda o alguien quiere acotar algo más sobre los informes de la LAC, sobre los grupos de trabajo? ¿Alguien quiere comentar algo sobre los RALOS o los coordinadores de enlace? Veo que nadie ha levantado la mano, no escucho a nadie. Alan, adelante. Habla Heidi, Alan. Yo quería preguntar o decirle que se saltó un punto, que es el de las 5, el de las ALS. Habla Alan Greenberg. Qué suerte, Heidi, que está acá para recordarme todo esto. Pasamos del número 4 al número 6 y no me di cuenta que nos salteamos el número 5. Perdón, pero fue un día realmente muy largo para mí, así que muchas gracias y espero que me disculpen por esto. Heidi, adelante con el punto número 5 del orden del día, que tiene que ver con las ALS. Habla Heidi Ulrich. Gracias. Voy a ser muy breve. Hubo varias actividades en cuanto a las solicitudes y también a el brindar asesoramiento. Hubo dos ALS de AFRALO, una de NARRALO, una de LACRALO y una de APRALO. Todas están aguardando el reasesoramiento regional y también están en el proceso de averiguación de antecedentes. Esto se aplica para NARRALO y para AFRALO. El número total de ALS actualmente es de 201 ALS. Habla Alan Greenberg. Muchísimas gracias. ¿A alguien que quiera acotar algo al respecto? Veo que no. Bueno, entonces ahora sí vamos a volver a nuestra agenda normal. Vamos a pasar al punto número 7. El punto número 7 tiene que ver con las reglas de procedimiento. Si ustedes recuerdan bien, hemos aprobado una serie de cambios a las reglas de procedimientos en el SINCI que están totalmente relacionados con los miembros, la elección de los miembros de At Large. Hubo uno o dos cuestiones menores que, bueno, luego abordamos. Y también hay una serie de cambios que se debatieron, o que se presentaron, mejor dicho, en el SINCI. No se debatieron en el SINCI, sino que la debatimos en la última reunión de la LAC. Y una serie de aclaraciones, de correcciones, y algunos cambios muy pequeños a estas reglas. Así que los volvimos a debatir la última vez que nos reunimos. Y no recuerdo que nadie haya dicho o mencionado algo específico. Los cambios en esta oportunidad tienen que ver o se deben mayormente a acciones que la LAC debe tomar para garantizar que nos encontramos ya listos para los nuevos estatutos y para esta comunidad con facultades concedidas que va a comenzar a funcionar. En este punto, la NTIA ha dicho que el contrato expirará, así que esto implica que la transición va a ocurrir finalmente y, por lo tanto, una vez que el contrato expire, los nuevos estatutos van a comenzar a ejecutarse, van a comenzar a implementarse de facto. Hay una serie de cuestiones también que tienen que ver con este tema. En primer lugar, tenemos que decidir de qué manera vamos a accionar, a tomar acciones con respecto a cualquier otra acción que tenga relación con la comunidad con facultades concedidas. Y en segundo lugar, esta comunidad con facultades concedidas va a actuar a través de un grupo que está representada por las ACES y las SEOs, que son parte de esta comunidad empoderada. Y tenemos que también nombrar a alguien para esto. Así que veo que han puesto en pantalla las reglas de procedimiento. Pero creo que hay otro documento que aparece en la agenda. Vamos a volver luego a las reglas de procedimiento.
Muy bien. Las que están en gris son las que ya hemos discutido en veces anteriores. Los nuevos cambios son bastante pequeños. Hay un cambio al punto número 2, a esa tabla que figura allí. También hay un cambio en el 5.9.9 que tiene que ver con el administrador representante de ALAC. Vamos un poco más abajo, por favor. Hay también un cambio en el 11.6.3 que vamos a tener en cuenta, y esta es una parte de la discusión anterior donde hubo algunas preocupaciones presentadas por miembros de ALAC sobre la revisión. Lo vamos a tratar en un momento. Vamos nuevamente un poco más para abajo, hacia el final. Vamos a la siguiente. Hay una corrección en el 19.2, también otra en el 19.11.6, y hay apoyo a las secciones 23 y 24. Vamos a volver otra vez, por favor, a las reglas de procedimiento y vamos a mirarlas un poco más en detalle. La primera es la tabla de la definición, un poquito más abajo. En varios de estos cambios, Tijani sugirió que hagamos algunos cambios en la redacción, y estoy totalmente de acuerdo. Su definición es más precisa que la mía para la comunidad empoderada o con facultades concedidas, y esto también se va a incorporar junto con los otros comentarios. ¿Podemos ir hacia la tabla, por favor? Ahí estamos. Esta comunidad empoderada está simplemente definida ahí como una comunidad que no está definida, y esto lo vamos a corregir. Eso es una adición a la tabla de definiciones. Vamos, por favor, hasta los artículos 23 y 24 que tienen que ver precisamente con esta comunidad empoderada. Luego vamos a volver a los anteriores. Están bien sobre el final del documento. El 23 establece a esta comunidad con facultades, la pone en el contexto de lo que es, y también establece cómo tienen que interactuar las SOs y los ACES. Como ustedes recordarán, está compuesta por 5 ACES y SOs, 3 SOs, el GAC y el ALAC. Dos de las ACES eligieron no participar. Nosotros aprobamos una moción en la reunión de marzo en Marruecos, donde establecimos que queremos participar tal como lo explican los estatutos. Y la 23.3 simplemente reitera que nosotros somos parte de esa comunidad. El número 24 enumera esencialmente cómo vamos a actuar en ese sentido. ALAC tiene una cantidad de derechos y de facultades asociadas con esta comunidad empoderada, y en todos los casos yo estoy sugiriendo, y cuando digo yo, me estoy refiriendo al grupo que se formó y que está compuesto por 5 miembros de ALAC dentro del CCWG, más Olivier y Sean, que son quienes le han dedicado la mayor cantidad de tiempo y de esfuerzo a garantizar que se entienden completamente todos los temas vinculados con la nueva rendición de cuentas. La que figura en los estatutos. El primero básicamente dice que cada vez que ALAC tome alguna medida dentro de la comunidad empoderada, se tiene que hacer con el voto afirmativo de 2/3 de los miembros de ALAC. Eso quiere decir que necesitamos por lo menos 10 de los 15 miembros, si es que todos los puestos son cubiertos. Este no sería el caso en el que usaríamos una supermayoría, porque habría una necesidad de actuar en un caso específico. Este es un foro un poco más fuerte, digamos, porque dado el impacto de las facultades de las que estamos hablando, si no podemos lograr que 2/3 de la que esté de acuerdo, yo creo que no va a haber ninguna pregunta de que no se pueden ejercer estos derechos. Pero este es un número crucial y quisiera estar seguro de que todos se sientan cómodos con ese número. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Claramente no queremos estar en una posibilidad en la que una sola persona pueda tomar la acción. Por el otro lado, tiene que ser una acción que con la que está de acuerdo la mayor cantidad de los miembros de ALAC y de los miembros de la RALO. Adelante, Tijani. Habla Tijani Benjamá. Gracias, Alan. Creo que 2/3 es, como decir, es un número mínimo bastante razonable para el acuerdo de una decisión de este tipo. Estamos hablando de una decisión de la comunidad empoderada y ALAC dentro de esa comunidad. Es algo que es muy importante y no tenemos que tener una posición. Es decir, que me parece que 2/3 es muy bueno y creo que tenemos que hacerlo más fuerte de lo que normalmente se establece en una supramayoría, y por eso yo estoy de acuerdo con usted. Habla Alan. Le doy la palabra a Sebastián. Habla Sebastián. Gracias. Quisiera decir que doy mi apoyo a esta rendición de cuentas de ALAC y de AT-Large para esta supramayoría. Habla Alan, gracias. Estoy viendo muchas tildes para las acciones que estamos mencionando. Voy a suponer que están todos de acuerdo. Si hay algo que se puede cambiar, podría haber algunos argumentos para hacerlo a ese número un poco más alto, pero no queremos que ese umbral sea tan alto, porque si no, puede haber vetos y queremos evitar de que eso ocurra. En todo caso, yo no espero que ALAC ejerza estos poderes muy seguido y quizás no los ejerza nunca. Por eso no estoy muy preocupado. Pero desde un punto de vista de la rendición de cuentas, de la responsabilidad, hay que tomar una decisión fuerte de parte de ALAC. El segundo consiste en que nosotros estamos sugiriendo que Sialak utiliza esta facultad, salvo que exista alguna razón extraordinaria, y no podría yo pensar ni siquiera cuál puede ser, de que esto se haga por voto abierto, por un voto a mano alzada. Si vamos a tomar alguna medida con Nikan, no la podemos hacer bajo el secreto. Creo que lo tenemos que hacer en forma pública, y del mismo modo creo también que tiene que haber una votación formal, no tiene que ser algo que se logre por consenso. Estas son cuestiones muy serias. Y de nuevo, yo no espero que haya mucha gente que esté en desacuerdo, pero si es así, díganlo. Adelante, Tijani. Habla Tijani Benjamá. No estoy en desacuerdo, pero quisiera decir que para algunos casos tenemos que tener un voto secreto. Por eso, no lo restrinjan, no lo haga algo tan concreto que tenga que ser un voto público. Habla Alan. Estoy totalmente de acuerdo, por eso la palabra dice circunstancias extraordinarias. Ahora, una de las cosas que a mí me parece más interesantes es que si nosotros tomamos medidas contra un miembro de la Junta Directiva en particular, sea el nuestro o algún otro, este sería un caso en el que bajo las circunstancias normales, ALAC ha decidido que los votos de las personas son votos secretos. Y en este caso yo creo que sería distinto. Si nosotros vamos a decir que queremos remover a un miembro de la Junta Directiva, tenemos que hacerlo de un modo público y abierto. Ahora, podría haber algunas circunstancias extraordinarias que estén vinculadas con esto y por las cuales nosotros podríamos pensar que en un caso en particular podría no ser un voto abierto. Pero yo diría que prácticamente en todos los casos en los que me puedo imaginar, si nosotros vamos a ejercer estas facultades, deben ser ejercidas esencialmente de la forma más pública posible. La redacción permite una alternativa si es que nosotros podemos explicar qué es lo que sucede en esta situación. Veo que hay una tilde de Cheryl. El último punto es quizás el más interesante o el menos interesante, depende de cómo uno lo vea. La comunidad empoderada o con facultades concedidas es básicamente... No puedo decirlo correctamente. Es una organización legal y como tal tiene que tener personas que tomen medidas. Es decir, que cada una de las comunidades empoderadas dentro de ella, las tres SOs y el AC, tienen que identificar una persona que funcione como su vocero. En todos los casos, los estatutos de la ICANN restringen lo que se puede hacer. Por eso, básicamente, no hay ninguna facultad asociada, pero de todos modos hay que designar a alguna persona. La pregunta que estaba sobre la mesa cuando hablábamos de esto es si tiene que ser el presidente o si es alguna otra persona que actúe en representación de ese presidente. La sensación general es que nosotros hemos identificado unas maneras en las que el presidente es responsable, tiene que rendir cuentas, hay procesos por los cuales ALAC puede remover a ese presidente, y quizás lo que sea más importante es que hay una sucesión, un esquema de sucesión para el presidente, y en caso de que ese presidente no esté disponible por una razón u otra, siempre hay alguna otra persona. Es decir que no tenemos que preocuparnos mucho porque se remueva a dos tercios de la LAC. Hay, de todos modos, un plan de sucesión que está siendo definido claramente, y como tal, al designar al presidente de la LAC como un representante, la comunidad con facultades concedidas siempre va a tener un participante de la LAC en ella. Esto pareciera ser lo fácil. Hay un potencial para que el presidente, con el acuerdo de la LAC, pueda designar a un delegado para reemplazar a ese presidente. Y eso sucedería en el caso de que el presidente no esté disponible por alguna razón en particular para esta tarea. También hay reglas dentro de los estatutos que establecen que la persona administrativa no puede aplicar, es decir, presentar su candidatura para ser fungir dentro de la junta directiva de la ICANN. Es decir, que si es administrador, incluso en el caso de At Large, no puede ni siquiera presentar su nombre para el NOM, a pesar de que esta es una cuestión profesional. No se les va a permitir hacerlo si ellos fuesen la persona administrativa. Es decir, que hay una disposición en el 24.3 que establece que la persona puede ser reemplazada, pero con el apoyo total de la LAC, naturalmente. Tijani, adelante, por favor.
Muchas gracias, Alan. Habla Tijani. Por ejemplo, el ALAC no tiene un presidente. Sin cambiar el presidente, porque en realidad va a ser un mandato que va a finalizar pronto, pueden decidir que alguien más ocupe ese lugar. Entonces, no podemos prever algo que va a cambiar. El ALAC, por ejemplo, siempre tuvo la libertad de designar a quien quisiese para un determinado rol. Pero, en este caso, se aplicaría para el presidente, habla Alan Greenberg. Bueno, eso es lo que dice ahora, pero seguramente necesitemos una modificación en la redacción. Ahora tiene la palabra Sean y luego Sherry. No lo escuchamos, Sean. Habla Sean Ojedeji. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, habla Sean Ojedeji. En cuanto al punto 24.3, creo que las decisiones, en realidad, tendrían que delegarse, o esa regla debería delegarse a alguien más. Como por ejemplo el 24.1. Creo que estas son todas las decisiones que tienen que ver con el S. Habla Alan Greenberg. Usted entonces dice que las decisiones deberían ser tomadas por los dos tercios de los miembros que están presentes. Yo sugeriría que quizás deberíamos utilizar la supermayoría a que habitualmente utilizamos en el ALAC. No me parece, no tengo ninguna opinión, pero me parece que tendríamos que utilizar esto de la mayoría en lugar de decir los dos tercios de los miembros. Pero, por supuesto, podemos continuar con este debate en la lista porque todavía nos quedan algunas semanas. Adelante, Cheryl. Habla Cheryl Landenor para los registros. Gracias, Alan. Bueno, esta en realidad es la redacción que hemos usado por años en relación a que si es el presidente o el delegado, con esto tenía que ver con lo que decía Tijani. Pero bueno, a mí me parece que yo no me siento cómoda con decir la supermayoría, porque bueno, esto tendría que aplicarse en circunstancias extraordinarias. Habla Alan Greenberg, gracias. Adelante, Tijani. Habla Tijani. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer que Cheryl hable con nosotros, pero mi comentario tiene que ver con las mayorías de las que hablaba Sean. Yo prefiero esto a decir las mayoría o la supermayoría que utilizamos en nuestro trabajo habitual. Habla Alan Greenberg. Bueno, gracias. Me parece que entonces vamos a efectuar ese cambio y el otro cambio que también sugirió Tijani. Me parece que son todos razonables. Seguramente vamos a poder adaptar la redacción de acuerdo con lo que acaba de decir Tijani. Bien, si volvemos ahora al 5, al punto o 9.1, a ver, el 5.9.1 tiene que ver con las comunidades empoderadas y básicamente es una lista donde se enumeran las responsabilidades del presidente. Ya hemos hablado de esto porque se habla también de la representación de la comunidad empoderada. Y esto permite que se enumere, no se designe a alguien en circunstancias específicas. Bien, ahora si pasamos, podemos pasar al 11.2.3. A ver, me parece que nos pasamos. Bien. No sé por qué aparece esto allí. Perdón, voy a seguir bajando un poco más. Bueno, no sé por qué aparece esto ahí. Me parece que hubo algún error en la edición porque esto no cambió desde la última vez que hablamos. Sigamos bajando hasta el próximo punto, al punto 19.2, a ver si hay algún otro cambio. Bueno, se nos perdió uno, pero lo vamos a encontrar. Bien, en este caso, el punto 19.2 es en realidad una aclaración. Tisani mencionó o dijo que como estaba redactado, no quedaba del todo claro si el ALAC iba a elegir a un presidente con el comité o además del comité del DSEC. Entonces, era necesario aclarar este tema. Sebastián, adelante, por favor, o quiere tomar la palabra para acotar algo diferente. Habla Sebastián Bachelet. Yo iba a hablar del punto anterior. Habla Alan Greenberg. Bueno, vamos a volver a ese punto, al punto 11.6.3. Por favor, ¿lo podemos poner en pantalla? En realidad, el punto 19.11.6 habla de las elecciones al azar. En el caso de que exista un empate, simplemente se habla o abarca este punto algo de lo que ya hemos discutido. Ahora sí podemos volver al punto 11.6.3. Este es el punto del que quiere hablar Sebastián. Habla Sebastián Bachelet. Muchas gracias, Alan. Yo quería preguntar de qué manera vamos a usar esto. Por lo general, nosotros tenemos elecciones formales de personas que se someten a una votación y esta votación es secundada por otras personas. Y en ese caso ya no hay más, no hay necesidad de continuar con la votación. Quería mencionar esto porque alguien puede secundar una moción, pero no toda una lista. Esto me parece que generaría algún problema adicional porque ya hay mucha gente que va a secundar a otra persona, o quizás se pueda decidir que no van a ser elegidos. Eso también es parte de una conducta. Así que me parece que es necesario tener una moción secundada. Si la obtenemos, esto está bien. Gracias. Habla Alan Greenberg. Gracias, Sebastián. Bueno, en realidad nosotros no requerimos o no solicitamos que se secunde nada, ninguna de nuestras posturas, ni siquiera las aquellas principales. En realidad, el procedimiento lo que requiere es que haya una nominación, que alguien nomine. Y ahí, por tradición, alguien, una vez que se menciona, la secunda. No se puede pedir a la gente que deje de hacerlo, pero ciertamente lo que podemos hacer es dejar de ponerlo en práctica, dejar de pensar que esto es algo que tenemos que hacer. En realidad es una cuestión más bien cultural y no es parte de nuestras reglas, porque no está escrito en nuestras reglas. No se requiere que se secunde una moción. Entonces, me parece que la idea es no seguir
ejerciéndola, pero tampoco le podemos impedir a alguien que diga que está a favor de algo. Habla Tizani Benzema. Entiendo muy bien lo que dice Sebastián. Y es una especie de intimidación también. Supongamos que uno está en la postura en la que, por ejemplo, yo estoy nominado y todo el mundo me secunda. Bueno, esto va a intimidar a John, por ejemplo, porque van a decir, bueno, todo el mundo está dándole su apoyo a Tizani y a mí no. Entonces, me parece que aún así necesitamos una nominación, porque necesitamos también que haya gente nueva. Y quizás alguien nominó a otra persona y no a mí. Yo entendí muy bien lo que se dijo, pero me parece que es un mal hábito el que se tiene o el que existe en la ICANN. Y que deberíamos dejar de hacerlo. Yo, por ejemplo, pienso en algún candidato que tiene el apoyo de varias personas. No me parece que sea justo, porque la persona que fue nominada no tiene nada. Así que yo entiendo que puede ser un problema. Gracias. Habla Alan Greenberg. Bueno, Tizani, si tenemos reglas como estas, si usted es alguien o que alguien que está nominado, bueno, cualquiera puede decir que está a favor. Así que lo que podemos decir en lugar de que lo apoyamos es que lo amamos, pero no sé si la gente va a querer hacer eso. Habla Tizani, bueno, sí, tiene razón. Habla Alan Greenberg. Bueno. Lo que podemos hacer es que no vamos a secundar más. Pero no quiero que la gente después empiece a enviar correos electrónicos. No sé si quizás sea necesario tener alguna edición. Tenemos varios oradores. Adelante John, luego Sebastián y después Holly. Habla John Odrelletti para los registros. Bueno, yo creo que no podemos prohibir a la gente que mande correos electrónicos. Dar apoyo a una persona es algo bueno, pero también puede desalentar a otras personas a que participen y que a otras personas que están tratando de participar. Pero bueno, creo que no lo podemos evitar. Lo que podemos hacer es tratar de reducir el impacto que tiene esto y trabajar o hacer algo, como por ejemplo, trabajar en la nominación de los que van a realizar los comités. Esto quizás podríamos hacer una wiki de nominaciones. No sé, quizás algo así se pueda hacer. Pero me parece que hay que comenzar a hacer algo específicamente en la lista. Entonces, creo que las nominaciones se tendrían que enviar al personal. Y una vez que ya están elegidas, no se puede hacer nada. Habla Alan Greenberg. Bueno, hay reglas específicas en las cuales las nominaciones tienen que pasar por el ALAC. No me parece que lo podamos cambiar de la noche a la mañana. Pero bueno, yo diría, y que no creo que ninguno de nosotros se sienta intimidado por esto. Adelante, Sebastián. Habla Sebastián Vallolet. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted, Alan, en cuanto a que el primer paso podría ser no hacer nada y el segundo paso quizás sería no alentar a esta cosa de secundar una moción. Y muchas gracias también por tener en cuenta esto. Habla Alan Greenberg, gracias. Sebastián, Holly, quería acotar algo, vi que levantó la mano. Habla Holly Rice, no, solamente quería colocar una tilde de color verde. Habla Alan Greenberg. Bueno, me parece que hay una sesión, este texto que aparece acá está en realidad en el lugar erróneo. Esto tendría que estar en el punto 3.4, así que quizás podamos ir a esa parte del texto. alguien que controle la pantalla, por favor, podríamos pasar al punto. Perdón, veo que yo tengo el control. Es que, bueno, creo que en realidad todos podemos pasar al punto 3.4.4. Bueno, a ver, 3.5.4. Esta es la sesión que básicamente define que el equipo de liderazgo del ALAC, ALT, se compone de personas que están nominadas por las regiones. Los coordinadores de enlace participan en esto y anteriormente hubo una sesión en la que se dijo que los presidentes u otras personas podrían también ser invitados. Hubo una oposición bastante sólida en cuanto a que se incluyan presidentes anteriores. Y simplemente se dijo que se los podía enviar invitar a participar en el ALT. Si alguna acción de la se toma en el ALT, bueno, tiene que contar con el apoyo de este ALT también. El segundo punto es aclarar las posturas tomadas o tomadas por el ALT, aunque haya personas que estén también presentes y que también tomen la palabra. Las decisiones en realidad son formalmente tomadas por los representantes regionales. Esto es simplemente una declaración o una oración que apunta a la transparencia para garantizar que no haya alguna presunción de que cualquier persona puede ser parte formal del proceso de decisión. Y todo esto básicamente nos retrotrae a lo que hemos estado haciendo desde, por lo menos, que yo me convertí en el presidente de la LAC, pero simplemente esto tiene como objetivo aclarar el tema. Las reuniones de la LT son abiertas al público en general, pero todo el mundo participa, pero creo que esto le da un poco más de claridad. Espero que esto también aborde las preocupaciones que surgieron oportunamente. Así que ahora les doy la palabra para que hagan comentarios en caso de que alguno tenga algún comentario para hacer.
Muy bien, le damos ahora la palabra a Sebastián. Habla Sebastián. Gracias, Alan. No tengo problema con lo que usted acaba de decir. Quizás no nos tendría que preocupar el hecho de que yo no soy miembro del ALT, soy un miembro anterior, un ex miembro de la Junta Directiva. Pero quisiera aprovechar este momento para hablar sobre el 3.5.2. Pedimos disculpas, pero no escuchamos bien a Sebastián Bachelet. Quizás podemos nominarlo para vicepresidente. Y dado que yo soy un miembro del ALT que no tengo título dentro de ALAC, me parece que sería importante tener una manera de encontrar una forma de cambiar el 3.5.2 para el vicepresidente. Habla Alan Greenberg. Gracias. Creo que aquí hay más sustancia de la que usted se imagina, pero yo preferiría no hablar de eso ahora. Quisiera explicar por qué. Los vicepresidentes, y esto está escrito en alguna parte del documento, tienen que tener una carga moderada en relación con los demás. Y esto ha sido difícil en el sentido de que nos costó convencer a las personas para que accedan a la ALT. Permitirles a ellos que tengan un rol en el que no prometen dedicar mucho tiempo a otras cosas que no sean solamente participar en la lista de correo y asistir a las reuniones, hace que esto sea mucho más difícil de resolver. Yo no tendría ningún inconveniente en decir que el número puede variar, en este momento es uno o dos, pero me opongo muy fuertemente a implicar el hecho de que todos son iguales, porque la gente no quiere en muchos casos tomar una carga parecida. Es decir que yo dudaría de eso y lo digo para el caso de que se vuelva a plantear esto en el futuro. Creo que tenemos que considerarlo con mucho cuidado. Muy bien, estas reglas se publicaron hace una semana y creo que tenemos dos semanas más porque tenemos un periodo de 21 días, así que vamos a poder redactar nuevamente los cambios que aparecieron hoy. Y suponiendo que no hay ninguna otra cuestión sustancial, vamos a programar un voto online para que nuevas personas sean parte de esta comunidad empoderada. Va a haber una votación más, una vez que todo esto sea aprobado, va a haber entonces un voto que deberemos tomar. Va a ser un voto muy curioso porque solamente, es decir, es un voto que solo se hace efectivo una vez que la comunidad lo acepta, pero tiene que entrar en vigencia inmediatamente. Tiene que haber un director, es decir, hay que reconfirmar que Rinalia es la directora que va a avanzar y todos los directores tienen que ser nombrados por la comunidad empoderada. Es decir que la junta directiva es como que de repente desaparece y solo queda el CEO. Los demás tienen que ser todos designados por la comunidad empoderada inmediatamente y eso solo se puede hacer si reciben instrucciones para que eso ocurra. Es decir que va a haber un voto que va a cubrir eso. Va a ser un voto que va a estar redactado de un modo un poco curioso porque va a ser antes de que tengamos las facultades para poder hacerlo como lo establecen las normas. Habla Tijani, muchas gracias. Este porcentaje tiene un voto un poco raro. Me parece que este tema se abordaría mejor si en los estatutos nosotros establecemos algún tipo de artículo condicional que diga, por ejemplo, que todos los miembros de la Junta van a continuar hasta la finalización de su mandato, como si hubiesen sido designados por la comunidad empoderada, porque yo sé que cuando ingresamos en esta nueva era, los miembros de la Junta van a ser designados por la comunidad empoderada y no por ICANN en sí. Creo que los artículos tradicionales van a resolverlo de este modo. Habla Alan, es un poco tarde para eso. Quizás lo podemos cubrir con la transición dentro de nuestras reglas de procedimiento. Eso quizás lo podemos tener en cuenta. Y podemos quizás evitar el voto y tenerlo simplemente como una transición. Es un tema interesante, ¿no? Quizás esto nos ahorre esta terminología un poco incómoda. Vamos al siguiente punto, el BCS y el BCMPC. Hay una votación que está ocurriendo en estos días, creo que será el viernes, que confirma a Tijani como el BSMPC, y a Julie como el presidente del BCS. Creo que no los vamos a eliminar, así que ellos van a quedar ahí. Tenemos una llamada pendiente que está mañana para el BCS y el BSMPC, ya sean las exenciones de interés o las nominaciones. Si se trata de nominaciones, tratan de que estén las personas que van a ser allí incluidas. Como van a ver en un momento, en las tablas que vamos a poner en la pantalla, tuvimos unas respuestas bastante pobres. En algunos lugares hubo una excusa, en otros no. Para el BCS necesitamos a 10 personas y 5 suplentes. En este momento tenemos 8 personas nombradas. Creo que podemos existir sin los temporales, sin los suplentes. Los tratamos de poner en ese papel para no tener ningún problema, pero en este momento todavía nos faltan a todas las personas, todos los líderes de Uralo, para que sean nominados, y ciertamente nos faltan personas para que las RALOS tengan selecciones. Si bien yo debo decir que los nombres que están aquí son muy buenos nombres. Habla Tijani. Yo no veo el nombre de Mohammed El Bashir aquí, y él se nominó a sí mismo. Habla Alan. Yo sí veo su nombre. Es el tercer nombre de en el Fralo. Lo acabo de leer como AP y no leyó su nombre. Habla Tijani, son las 6 de la mañana donde estoy yo. Habla Alan, aquí solamente es la 1 de la mañana. Le damos nosotros a todos cierta flexibilidad en esta llamada. De todos modos, todavía tenemos un día más o un poco menos de un día para las nominaciones. Si ustedes conocen buenas personas, por favor, nomínenlas. No hay nada que evite que no podamos nominar personas si pensamos que pueden ser buena gente. Y esto los va a poner un poco en la palestra para ver si se considera o no que sean incluidos. Afralo es la única región en este momento que tiene 3 personas. Y si podemos mirar ahora, por favor, la lista del BSMPC. Esta lista tiene un poco más de gente, de todos modos todavía no tenemos suficientes personas de algunas regiones. Por eso yo sugeriría que hagamos algo al respecto. Para que quede claro, el proceso consiste en que las RALOS identifican personas y las recomiendan a la LAC. Salvo que exista alguna razón crucial que yo, por la cual yo no estoy viendo por el momento que ALAC rechace a algunas personas, se aplicarían los criterios formales. Veo, Sebastián, que tiene la mano levantada, pero una pregunta que sí se hizo es si alguien puede estar en el BCS que esté haciendo la selección de la gente para ATLACH y al mismo tiempo si está en el comité de nominaciones haciendo una tarea similar o que va a estar haciéndola más adelante, y en particular que se vea o que puedan ver si la misma persona presentó su nombre en los dos lugares distintos, suponiendo que hay una superposición de tiempo. Por ahora no hay ninguna prohibición en nuestras reglas para una persona que esté en esa situación. Si lo estuviesen y están sujetos a la confidencialidad en ambas direcciones, en ese caso tendrán que actuar, y si bien yo creo que es menos que óptimo, no hay unas reglas. Tampoco hay reglas sobre el hecho de que la misma persona esté en el BCSC y en el BSMPC. Creo que sería mejor si no lo estuviesen, pero no hay ninguna regla que lo impida. Adelante, Sebastián, por favor. Habla Sebastián. Sí, usted acaba de responder una de mis preguntas, Alan. Mi segundo punto es pedirle que dé un pequeño resumen sobre lo que todo el mundo sabe. Quizás hay alguien que no conoce qué es el BCSC y el BCMPC, y a lo mejor si usted lo puede explicar, quizás sería bueno dar un pequeño resumen de qué es esto. Habla Alan Graber. Gracias, Sebastián. Los emails que mandamos dieron bastante detalle, quizás demasiado. A veces cuando un email es más de una pantalla o de una página, me parece que nadie lee mucho más de lo que figura allí. El BCS es el grupo que va a recibir las expresiones de interés de las personas que están interesadas en convertirse en un miembro de la junta directiva, y de ese grupo van a seleccionar a aquellos que se van a presentar a los electores. Los electores son ALAC más los presidentes de las RALO. Las reglas son bastante flexibles. La obligación es quizás una negativa, que es que ellos no tienen que presentar ningún nombre a los electores con los que no consideran que tienen que ser miembros de la Junta. Es decir, que tiene que haber más elección, y eso es lo que le corresponde hacer al grupo. El grupo está liderado por un presidente que no tiene derecho a voto, y por lo tanto, esta es una decisión del grupo. Es decir, el grupo es el que tiene que decidir cuántos van a presentar. Cuando el grupo se creó originalmente, se estableció que íbamos a tener 25 o 30 personas. La idea general en este momento es que no hay una muy buena razón para que esto ocurra, y el BCS debería estar haciendo su trabajo y creando algo razonable. Pero ¿de qué manera la va a hacer? Es por ahora un proceso confidencial. Yo nunca estuve en un BCS, así que no puedo contarles cuál es el proceso que se sigue. El BMSPC es un grupo que lleva adelante todo el proceso. Básicamente, el BMSPC agrupa todos los acuerdos, los arreglos para el proceso de selección, salvo aquellos que lleva adelante el BCS, que son los pedidos de interés, las expresiones de interés y evaluarlos. Y ALAC tiene, por ejemplo, la función de designar a los comités y al presidente. Entonces, el BMSPC es el que maneja la mecánica. Este va a ser el tercero que hacemos. Nosotros ya tenemos un proceso bastante bien establecido. Yo creo que un grupo de 10 personas es más de lo que necesitamos, pero no hay ninguna razón para cambiar en este momento. No me sorprendería que lo que surja a partir de esta selección, quizás es un proceso demasiado largo dentro de la rutina una vez que lo tengamos. Pero de nuevo, esa es una decisión que podemos tomar después. Veo que Cheryl dice que hay muchas razones para no tener tanta gente, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero de nuevo, no es mi decisión.
Continúa hablando Alan Greenberg. Y también tenemos una serie de personas, creo que eran 7. Al principio, cuando comenzamos, eran 3, pero ahora son 7, y vamos a ver qué es lo que hace este comité, el BCS. Bien, ¿algún otro comentario? Muchas gracias, Sebastián, por sugerir que hiciéramos una revisión de los conceptos. Ahora que todo el mundo en la llamada ya es un experto en todo esto, bueno, podemos pasar a hablar más en detalle y a nominar. Perdón, ya es tarde y seguramente no tengo que decir cosas como esta. Bien, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que tiene que ver con la transición de la IANA y la responsabilidad de la ICANN. No hay mucho para contarles al respecto. La Vía de Trabajo 2 comenzó ya a trabajar, ya se han reunido. Yo participo en varias, diría, de las reuniones, que son bastante interesantes. Parecía que algunos grupos iban a dejar de funcionar, pero hasta ahora los que yo estoy trabajando funcionan y están abordando temas bastante complicados, como por ejemplo la responsabilidad de las ACES y las SOs, que por supuesto es un tema no menor para tratar. No tengo mucho más para decir al respecto. Si no están trabajando en el grupo 1, 2 o 3, bueno, por favor háganlo. Es una buena manera de participar del proceso. Hay seguramente una parte que ustedes pueden comprender de eso y también transformarse en expertos y absorber todo el conocimiento. Así que los insto a todos a que participen. Es una buena oportunidad. Si esperan más para la participación, bueno, después va a ser muy difícil ponerse al tanto de todo. Finalmente, como ya mencioné, hay una invitación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la NTIA. Bueno, yo todavía no escuché cuáles son los resultados con respecto a la última carta que se envió, pero lo que podemos hacer es esperar y estar atentos a lo que suceda. No me parece que haya mucho para decir ni controlar aquí. ¿Algún otro comentario que quieran hacer al respecto? ¿Algún participante que quiera acotar algo? ¿Habla Cheryl? No. ¿Habla Alan Greenberg? Bueno, voy a levantar la mano y voy a decir que Cheryl debería estar participando activamente ahora. Bien, pasemos ahora al siguiente punto, que es la reunión ICANN 57, y le voy a dar la palabra a Gisela o a Heidi. Habla Heidi, perdón, pero se acaba de saltear un ítem. Habla Alan Greenberg. Es verdad, me acabo de saltear el ítem 10 y veo que alguien ha levantado la mano. Adelante, Sebastián. Habla Sebastián Bachelet. Yo simplemente quería decir lo siguiente. Quería, con respecto al ítem 11, decir que tenemos tiempo en At-Large para debatir la vía de trabajo 2 y que tenemos que debatir dónde nos encontramos los intérpretes. Pedimos disculpas, pero el audio de Sebastián Bachelet es muy bajo, no tiene buena calidad, no es posible interpretarlo con claridad y exactitud. Habla Alan Greenberg. Bueno, vamos a comenzar con lo que se denomina el grupo de cuestiones de la IANA para abordar los temas de la vía de trabajo 2. El tema es que hay que hacer que la gente participe y no sé cómo hacer para que participen. Estoy de acuerdo en cuanto a que habría que recibir más aportes de más personas, más allá de las que se encuentran trabajando. Bien, pasemos ahora a la revisión de At-Large. Adelante, por favor. Habla Holly Rage para los registros. Bueno, para aquellos que están dentro del grupo de trabajo, habrán recibido un correo electrónico de Broptom. Como saben, estamos trabajando en un cuestionario bastante extenso que vamos a finalizar probablemente la próxima semana. Habrá una llamada, una teleconferencia que se espera también en breve, y también están planificando o se está planificando participar en el IGF regional, y para eso la idea es asistir a algunos grupos. Se están trabajando desde el 27 al 30 de septiembre en San José. Se llevará a cabo este evento. Después de esto, después de la encuesta, vamos a reunirnos en Hyderabad, y para ese entonces ya deberíamos tener un informe borrador que va a ser debatido dentro del grupo de trabajo. Y una vez que lo terminemos, lo podremos implementar. Pero no sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta. Habla Alan Greenberg. Holly, yo no sé si están pensando en hacer un informe borrador. Quizás lo que deban hacer es tomar nota de algunas ideas. Habla Holly Rage. Bueno, en realidad la palabra informe no es correcta aquí. Tenemos mucho por debatir. Estamos trabajando en una encuesta. Vamos a tomar en cuenta, abordar ese tema, y sería, o digo que se va a ser una reunión muy importante, así que yo estoy trabajando con Lars y con el equipo para organizar algo para la agenda para Hyderabad. Habla Alan Greenberg. Bueno, bien. Hyderabad va a ser un desafío muy interesante, y ahora le voy a dar la palabra a Gisela, pero bueno, quiero decir que cuando comenzamos a trabajar en la agenda, Bueno, vamos a tener grupos de trabajo de PDP de la GNSO en los primeros días, no sé si va a ser el primero o el segundo. Y para los que participamos en estos grupos de trabajo de PDP, vamos a tener que ver de qué manera nos vamos a tener que dividir el tiempo entre la GNSO y el y At Large. Va a ser un desafío realmente. Por suerte pudimos hacer que más gente participe en los grupos de trabajo de los PDP de la GNSO. Así que más de una persona se va a encontrar en esta situación. Adelante, Gisela, por favor. Habla Gisela Gruber. Muchas gracias, Alan. Les voy a dar una rápida actualización respecto de la reunión ICANN 57 y dónde nos encontramos actualmente y también cuánto tenemos que trabajar para los próximos días, los 51 días que quedan para llegar a Hyderabad. Habrán visto un anuncio que el 7 de septiembre va a haber un seminario web que va a cubrir o abarcar todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, la logística y el transporte, la gente, la agenda y el catering. Esto va a estar liderado por Nick Tomaso y gente del equipo de reuniones. Así que habrá varios recordatorios que se les va a enviar a la comunidad para garantizar que haya una máxima participación en este seminario web que se va a dar sobre la reunión de Hyderabad, que será la reunión número 57 de la ICANN. Nick también nos dio una actualización a nosotros, así que lo que quiero compartir con ustedes es la forma en la que vamos a planificar nuestra agenda. Tenemos, como en Dublín, diferentes hoteles. Están todos a 30 o 40 minutos del centro de convenciones. Así que como hora más temprana de comienzo, el horario será 8:30. Con respecto a los shuttles o al transporte, van a funcionar durante todo el día. Habrá grupos para evitar algún retraso, al igual que lo que sucedió en Dublín. Ahí pueden utilizar, algunos pueden caminar. En Dublín se podía caminar. Pero no se recomienda esto en la India, no se recomienda que la gente camine hacia el centro de convenciones, así que vamos a trabajar en el tema del transporte y seguramente van a recibir más información en el seminario web de septiembre. El centro de convenciones es un centro bastante sencillo de recorrer, ahí habrá reuniones ad hoc y también habrá recesos en los cuales van a poder intercambiar o interactuar con varios grupos. No creo que haya ningún problema en cuanto a la participación. Vamos a tener una participación mayor a la de la ICANN 56. Se esperan unos 4.000, pero seguramente Nick Tomaso nos va a dar una actualización de esa cantidad en el seminario web. Y también hay algunas cuestiones que tienen que ver con la sede y las regulaciones. Se ha confirmado la gala. Probablemente se lleve a cabo el día sábado y debido al cambio de los días de la reunión que van de jueves a miércoles, que en realidad sería el tercer día de la reunión, que correspondería al lunes. Entonces, estemos preparados para esto. Habrá 30 grados o más de 30 grados de temperatura todos los días, así que nos tenemos que preparar. Ahora bien, en cuanto a la agenda, yo compilé una agenda en forma de bloque, que por supuesto está sujeta a cambios, la he colocado en la pantalla, pero tenemos la Escuela de Veranos de la India, que Satish Babu va a liderar esta actividad, y también tenemos a Alan y Olivier, que van a ser los presentadores en este evento. El CCWG se va a reunir el día anterior, esto va a ser el día 2 de noviembre, y en cuanto a Atlas y a LAC y su agenda, bueno, el día 1, que sería el día jueves 3 de noviembre, ahí tenemos las reuniones de estrategia del Atlas, y al 9 de noviembre tenemos las sesiones de desarrollo de ALAC y las RALOS. Hasta el momento la reunión se va a llevar a cabo desde el día 3 de noviembre hasta el día 9 de noviembre se han identificado algunas reuniones que se van a llevar a cabo con otros comités, como por ejemplo con la GNCO, el día viernes a las 17. Esto todavía no está confirmado. También tenemos una reunión con la Junta Directiva el día lunes 7 de noviembre. Y este se supone que es el bloque horario más tarde, más en el día, para que todo el mundo pueda participar. El ESAC, cuya coordinadora de enlace es Julie Hammer, va a tener también una reunión. El GAC confirmará su agenda, están desarrollando su agenda, así que seguramente nos vamos a reunir con ellos, aunque el horario todavía está por confirmarse. Olivier va a contactarse con el grupo de partes interesadas de registros y vamos a tener una reunión con ellos. Y estamos trabajando en el tema de los horarios y también estamos trabajando en el contenido. Abralo va a estar muy activo en Hyderabad, pero para esto le voy a dar la palabra a Siranush para que nos dé una breve actualización. Y luego tenemos las sesiones de ALAC, que como mencionó Alan, vamos a también enviar una convocatoria para que nos digan cuáles son los temas que quieren tratar. Veo que Olivier ha levantado la mano, seguramente quiere comentar algo con respecto al grupo de partes de registros. Así que Olivier tiene la palabra. Habla Olivier. Muchas gracias, Gisela. No iba a hablar de ese tema, sino que quería hablar del grupo de partes no contractuales y de las partes interesadas contractuales, que son estas partes que integran la GNSO. Así que probablemente tengamos una reunión con ellos, los voy a confirmar muy en breve. Es decir, una reunión con las partes no contractuales y con el grupo de partes interesadas comerciales. Habla Gisela. Muchas gracias, Olivier. Muchas gracias por esta información. Quería hacer un comentario antes de darle la palabra a Siranush para que nos hable de las actualizaciones de Abralo. Quería decir algo con respecto a los grupos de trabajo. Hemos enviado o enviaremos a los presidente de los grupos de trabajo una solicitud para que confirmen si se van a querer reunir con los grupos de trabajo y en las reuniones de los RALOS. Quizás en India no sea un lugar óptimo para la participación de todas las partes interesadas o de todas las RALOS, pero la idea es que la región participe la mayor medida posible. Así que con esto le voy a dar la palabra ahora a Siranush para que nos dé una breve actualización sobre las actividades de Abralo en la reunión de Hyderabad. Adelante, Siranush. Habla Siranush Vardanyan. Hola, ¿me escuchan? Habla Alan Greenberg. Sí, la escuchamos. Adelante, por favor. Habla Siranush Vardanyan. Muchas gracias, Gisela, y gracias, Alan. Antes de proseguir, quiero contarles que esta será mi última reunión como miembro de ALAC, así que me gustaría con esto agradecerles a todos por los cálidos mensajes que me han enviado. Realmente ha sido un gusto trabajar con ustedes. En cuanto a la reunión de Hyderabad, Abralo, ahí está planeando muchas actividades. Estamos también planificando tener una próxima llamada, probablemente dentro de 2 semanas, y estamos trabajando en coordinación con Satish. Los temas a tratar tienen que ver con los diferentes procesos. También tendremos una reunión con el gobierno de la India. La idea es que participen en Hyderabad. Todavía no nos han respondido. Estamos a la espera de esa respuesta. Y la idea es ver si podemos conseguir financiación Nosotros estamos muy orgullosos de que la reunión se lleve a cabo en Hyderabad, pero también queremos que las ALS de la India participen. Satir se ha puesto en contacto con varias ONGs que queremos que vayan a Hyderabad, así que confiamos en que reciban apoyo para poder asistir a la reunión. Y también hay varios esfuerzos para finalizar el trabajo y para conseguir financiación. Así que también estamos planificando hacer un showcase con el apoyo de Garth y también con el apoyo de otros miembros y con la financiación que podamos conseguir, vamos a llevar a cabo un muy buen evento. Y esto es lo que puedo decir sobre Apralo. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Siranush Vardhanian no es claro y no es posible interpretarlo con exactitud y claridad. Habla Gisela. Siranush, muchas gracias por la actualización. Ahora le voy a dar la palabra a Heidi para que hable de la transición, de la estrategia, perdón, y nos dé una actualización. Habla Heidi Ulrich. Muchas gracias. Verán en la agenda que tenemos una reunión que se va a llevar a cabo el día 3 de noviembre. También tenemos una reunión del ALT. También hay sesiones de desarrollo. Para esto quiero decirles a todos que por favor tengan en cuenta que el ALAC y los miembros de los RALOS van a tener sesiones de participación el día 9 y se va a requerir la presencia de los líderes de los RALOS. Así que esto se va a desarrollar en breve y después vamos a debatir cuál será el formato. La idea es que nos den o nos digan qué les parece. No sé si Lars se encuentra en la llamada, pero también vamos a tener los embajadores. Esta es una solicitud que fue aprobada también. Y vamos a tener personas que han sido seleccionadas por Narralo, que se van a unir, van a comenzar a trabajar en Hyderabad. Así que habrá varias actividades, por ejemplo, del programa de Fellowship. Seguramente tengan una guía para que puedan participar de la reunión. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y la idea también es tener participación de la junta directiva. Esto es todo lo que tengo para decir sobre la reunión ICANN 57.
Habla Gisela, gracias Heidi, yo ya cubrí todo lo que quería decir, así que ahora le voy a ceder la palabra a Alan. Y si ustedes quieren reunirse con alguno de los otros grupos, porque ya cubrimos los principales, no sé si Judy quiere decir algo sobre la reunión con el SSAC. Yo ya respondí a su email y voy a estar trabajando con el personal de ICANN como soporte de SSAC. Voy a identificar un horario y luego vamos a trabajar en el contenido. No estoy muy segura de si Alan quiere agregar algo más a lo que ya se ha dicho. Le cedo la palabra nuevamente a usted, Alan. Habla Alan. No, gracias. Quiero hablar solamente del tema de las visas y el viaje. Como ha dicho Heidi, la situación del hotel se ha tratado de hacer lo mejor posible. Veo que Gigiani levantó la mano, así que le voy a ceder su palabra antes de hablar yo de los viajes y las visas. Habla Gigiani, muchas gracias Alan. Quisiera preguntarle a nuestro staff y especialmente a Heidi, por favor traten de hablar con los otros departamentos de ICANN, porque va a haber mucha superposición y yo voy a tener un compromiso importante el primero o el segundo día. Así que, por favor, traten de coordinar con las otras personas para que no haya una superposición, especialmente para las sesiones importantes de ALAC, porque yo soy tanto miembro de ALAC como de otros y tengo que hacer presentaciones. Habla Alan Tijani. ¿Sabe el staff cuál es su otro compromiso? Habla Tijani. Sí, es el programa de incorporación. Habla Alan. Muchos de nosotros vamos a tener compromisos en los primeros dos días y no hay, la verdad, ninguna posibilidad de que evitar la superposición. Nosotros tratamos de minimizarlo para las personas que tienen un interés específico en algo en particular, pero hay al menos tres o cuatro de nosotros que deberían estar el primer día en la GNSO y claramente eso no puede ocurrir. O sea que va a ser algo desafiante. Bueno, vamos a pasar a las visas y a los viajes. Yo recibí un itinerario de viaje preliminar. Creo que ustedes también lo habrán recibido. No sé si es así o no. No es lo que yo habría seleccionado, sino es algo que se puede presentar a un pedido de visa. El único criterio es que tenga los días correctos, no necesariamente la ruta correcta. Yo creo que todos vamos a recibir también una reserva de hotel, porque eso también es algo que hay que presentarlo para el pedido de la visa. La solicitud de la visa que yo estoy completando, que es online, no sé si todos lo pueden hacer o no, es, no voy a poner ningún adjetivo, pero antes de la llamada estaba tratando de llenar un formulario que dice: indique todos los países que usted visitó en los últimos 10 años. Y cuando lo hice, decía, se le acabó el espacio. Parece que si uno tiene esa pregunta en el formulario online, hay una posibilidad de alargar un poco ese recuadro antes de completarlo. Eso podría funcionar. También pregunto cuál es el hotel en el que me quedé la última vez que estuve en India. Estuve ya en India, bueno, tuve que investigar un poco para acordarme. Y mi número de visa. O sea que es complicado. También pregunta cosas como contacto y un número de teléfono en la India. Yo no sé si Satish nos puede dar el número de su casa o si la ICAR nos va a dar esa información. Pero hay tantas cosas en esa solicitud de visa que no sé cómo llenarlo, que va a ser realmente un problema. Así que planifiquen y asuman que no va a funcionar bien. Otra cosa, Heidi, ¿hay alguna información sobre los costos de la visa? Yo sé que no va a costar más de $100, sé que hay gente que tiene de todos modos costos de $250. ¿Está claro eso ya? Habla Heidi. De lo que yo escuché, usted tiene razón, cuesta $100 la visa. Quizás se pueden hacer excepciones para el grupo de viajes, pero no tengo ninguna otra información más que de los $100 como máximo. Habla Alan. A cualquiera que sepa que le cuesta más de $100, y creo que Sherry y Sean están entre ese grupo, denle por favor esa información a Heidi. La gente no tiene que estar haciendo esto si hay varios que lo tienen que hacer. Tijani, adelante. Habla Tijani. Muchas gracias, Alan. En el email del grupo de viajes, allí se establecen los días, porque no cuentan la reunión del CCWG, así que yo no sé si es solo para mí o para usted también. Habla Alan. Yo creo que hace dos o tres días, las personas que solamente pedían un día de aprobación de fondos todavía no se lo aprobaron. O sea que la respuesta es sí, no fue solamente usted. Habla Tijani, muy bien. Punto 2. Usted hizo una pregunta y yo no la respondí. Si uno mira los emails del Constituency Travel, del grupo de viajes, va a ver el link a esta solicitud y el documento que ellos presentan. Al final del documento hay o figuran el nombre de una referencia en India con un domicilio, con un teléfono, etcétera. No lo hagan por Skype, pero pareciera que sí lo incluyeron. Habla Alan, no lo vi. Sí vi ese link, pero evidentemente no bajé hasta abajo para verlo todo. Solamente leí la primera página. Alberto, adelante, por favor.
Sí, Alberto Soto. Alan, yo verifiqué antes de recibir la nota de Constituency Travel y había observado la inscripción online. Cuando recibo esto, lo que dice es que no podemos hacer la visa online, tramitar la visa online, sino elegir conference, y con lo cual los requisitos son bastante, bastante más grandes. Todavía no llegué a tratar de solicitar la visa por el hecho de que hay que tener confirmado viaje, confirmación de viaje y confirmación de hotel. Yo ya mandé las aclaraciones a Constituency y dicen que a la brevedad voy a recibir confirmación de hotel y confirmación de viaje. Recién después de allí voy a intentar sacar la visa. Era eso nada más, gracias.
Habla Alan. Sí, yo sí recibí un itinerario que creo que se puede usar. Lo que no recibí es el hotel y yo ya pedí las cartas de invitación. Hay gente que dice que recibió las cartas de invitación de la ICANN, pero no las cartas de invitación de la India. Yo no recibí ninguna de las dos y ya pasó más de una semana, así que todavía estoy esperanzado. Adelante, Tijani. Habla Tijani. Alberto, para la solicitud online no se necesita la reservación ni el itinerario del hotel. Así que haga por favor la reserva online y espere a que esos documentos le lleguen para ir a la embajada y presente su solicitud. Es una cuestión de dos pasos. Lo primero es hacer la solicitud online, imprimirla y agregar los documentos necesarios y después ir a la embajada. Así es como se debería hacer. Gracias. Habla Alan Tijani. Él está diciendo que no es elegible, así que quizás hay países que no lo pueden usar esta solicitud online. Habla Sebastián Bachelet. Yo recibí mi itinerario del Constituency Travel y le cambié la fecha. Y si tenemos este tipo, nos va a resultar fácil. Habla Alan, gracias Sebastián, yo hice lo mismo por la Escuela de Gobernanza de Internet y me mandaron un itinerario revisado. Olivier, adelante. Habla Olivier Crepin-Leblon. Si ustedes entran a ICANN Social, van a ver que hay algunos debates sobre la solicitud de visa. Pedimos disculpas, pero no escuchamos bien a Olivier. Hay quienes piden unos requisitos especiales para el gobierno indio, pero no sé si eso se va a mandar o no. Me pareció a mí que eso a uno se le iban a mandar por email y que uno imprimía su propia copia. Habla Alan, lo único que puedo hacer es suspirar. Habla Yuro Lansipuro. Un punto sobre el itinerario pro forma que ICANN Travel está mandando especifica un puerto de entrada, que supongo yo que es Hyderabad. Sin embargo, para los que van vía Delhi o vía Mumbai, creo que deben notificar a ICANN Travel, porque si uno indica un punto de entrada equivocado, Eso le puede causar un problema a la llegada. Habla Alan. Sí, yo tengo la misma preocupación, es decir, hasta ver mi itinerario final, yo no sé cuál va a ser mi puerto de entrada, así que podríamos tener ese tipo de problema. Quizás para el momento en que uno pide la visa va a tener el verdadero itinerario. Yo recibí mi visa el último viernes y se supone que tiene que estar listo para el próximo viernes. O sea que yo no sé si voy a tener todo listo, pero la intención es tenerlo todo pronto. Quizás para el momento de presentar el itinerario en una embajada o consulado ya tengamos el itinerario real. Siranush, adelante. Habla Siranush. Gracias. Lo que yo escuché o leí en las distintas listas de correo es que uno tiene que pedir una visa de conferencia específicamente y una visa de turista no sería adecuada para que nosotros ingresemos a India. Así que hay que tener cuidado al pedir la solicitud, presentar la solicitud y decir que uno tiene que ir a una conferencia y hay que esperar hasta que se obtiene la aprobación de la Embajada de la India. Habla Alan. Muchas gracias por esas palabras tan alentadoras. Yo leí en algún lado que si uno pide una visa de conferencia, uno la puede extender para después ser turista. Yo no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero lo leí en algún lado. Si es que eso ayuda para algo, ¿no? Sebastián, adelante. Habla Sebastián. Solo un punto sobre los vuelos. Usted dijo que podría tener el itinerario final. Lo que yo pensé es que uno tenía que esperar a su visa antes de que uno emitan el ticket, de que Travel elija el ticket, emita el ticket final. Yo no sé si es cierto o no, pero es interesante lo que dice Yuro, porque yo no lo había pensado para nada eso. Y eso es algo que quizás tenemos que tener en cuenta pronto. Y tengamos que mandar a lo mejor un email colectivo sobre este tema. Habla Alan. Heidi, ¿podría verificarlo, por favor, si es que van a esperar que uno tenga la visa para emitir el ticket, con lo cual van a pagar unos precios muy caros? Habla Heidi. Sí, lo voy a verificar, pero habla Alan, nadie va a recibir la visa tan rápido. Yo le dediqué varias horas a tratar de llenar ese formulario y todavía no lo terminé. Habla Heidi. Alan, un punto más sobre eso. También habría que ver que uno tenga todas las vacunas y las inmunizaciones, la malaria, la fiebre amarilla, etcétera. Y esos costos los tiene que cubrir cada persona. Adelante, Tijani. Habla Tijani. Heidi, ¿podría por favor enviarnos los tipos de vacunas que se necesitan? Yo no lo encontré eso en ninguna parte. ¿Nos podría decir, por favor, cuáles son las vacunas que necesitamos? Gracias. Habla Heidi. El médico te lo debería decir. Hay un email de bienvenida del Constituency Travel donde figuran esas cosas, pero sí, definitivamente lo puedo mandar. Habla Alan Greenberg. Yo diría que ICANN no va a recomendar ninguna no va a recomendar ninguna medicación, porque ellos se rigen por la ley de Estados Unidos. Yo sí les puedo compartir todas las inoculaciones que yo tengo. Las tuve durante varios años y no sé si están vinculadas a este viaje o no. No sé muy bien cuáles son las necesarias o recomendables para Hyderabad. Y eso, bueno, pueden ser distintas de las que yo tengo o las que otras personas tienen. creo que en cierto punto uno se tiene que manejar solo. Para aquellos de ustedes que no están en países que tienen paludismo, Hyderabad es una zona con mucho paludismo, así que la medicación no está garantizada, pero es para personas como yo, a las que los mosquitos les gustan morder. ¿Hay algo más que decir sobre la reunión? ¿A la una? ¿A las dos? Muy bien, un comentario muy breve. Como seguramente se dieron cuenta, el proceso para seleccionar a los líderes y a los enlaces para ALAC para el próximo año ya arrancó. El presidente va a ir primero y nosotros tenemos que tratar de terminar eso antes de la Asamblea General Anual. Y a mí me encantaría, perdón, yo ya fui nominado y lo voy a aceptar. Y le voy a dar a ALAC alguna información sobre lo que yo quisiera hacer si soy reelegido como presidente. Veo muy poca gente que puso más uno para mi nominación, pero una vez que el presidente sea seleccionado, el proceso es elegir un ALT y a las personas que van a actuar en el equipo de liderazgo de la región. Habría que empezar a pensar quién es de esa región, y recuerden, estos son los miembros de ALAC que ingresan a ALAC, es decir, va a haber algunos cambios, pero en algunos casos por las designaciones del NOMCOM todavía no sabemos quiénes son. Típicamente se va a tratar de alguien que no está en una posición de tener un rol de liderazgo, a pesar de que ha habido excepciones en el pasado. Por último, los enlaces van a tener que... La práctica ha sido, en los años recientes y de acuerdo a nuestras reglas, que si un enlace lo puede hacer, tiene que hacerlo sin reconfirmar lo que el GAC está estableciendo. Quisiera que alguien, por favor, deje de hacer ese ruido, pero creo que mi deseo no está siendo honrado. Ahora ustedes tienen una demostración de cuánto poder tiene el presidente, ¿eh? Muy bien, ya paró. Habla Cheryl. Alan. Yo estoy tratando de estar en el Adobe Connect. Y no me pude desconectar. Era algo muy tentador. ¿Puede alguien, por favor, tener un poco de control? Así yo puedo mantenerme en el Adobe Connect. Habla Alan Sherry. Cuando usted se ofreció como voluntaria de estar en Atlash, no se ofreció para irse. Para aquellos que conocen el rock, saben que hay una canción que se llama Hotel California. Lo que yo estaba planeando hacer en este punto es ir al comité de selección de ALAC y tener una opinión de ese comité para saber si la GNSO, la CCNSO y los enlaces de ALAC, de SESAC, van a abrir la posición. Y no somos nosotros, porque la persona tiene que ser aceptada por el SESAC. Pero yo quisiera que me envíen los aportes de los miembros de ALAC y no lo voy a pedir ahora. Pero si cualquier miembro de ALAC le parece que nosotros no tenemos que abrir la llamada o que sí lo tenemos que hacer, van a tener distintas respuestas. Y en ese caso, por favor, díganmelo y voy a recolectar esas respuestas y les voy a contar cuál es la idea general. Pero sí voy a ir al comité de selección para ver cuál es la opinión que tienen. Adelante, Sebastián.
Sebastián, ¿nos escucha? No lo escuchamos, Sebastián. Continúa hablando Alan Greenburn. Sebastián, yo no lo escucho. John dice que sí. ¿Alguien me escucha a mí? Habla Tisani. Sí, sí, lo escuchamos, Alan. Continúa hablando Alan Greenberg. Bueno, voy a ver si puedo silenciar mi micrófono y ver si escucho a Sebastián. Habla Sebastián Bachelet. No sé qué sucedió porque yo escucho. ¿Me escuchan bien todos? Habla Tisani. Sí, adelante, lo escuchamos. Habla Sebastián Bachelet. Bueno, no sé qué pasó. Espero que todos me escuchen bien. Yo no estaba presente en ese momento, pero me sorprende un poco que no esperemos a tener toda la membresía del ALAC antes de hacer otras designaciones de puestos. Yo estoy un poco sorprendido, o me preocupa que no esperemos a tener todas las posiciones o puestos de liderazgo. Me parece que sería una muy buena posibilidad de apertura para la participación. Habla Alan Greenberg. Gracias, Sebastián. Creo que tendríamos que tener los nombres de los designados por el NOMCOM antes del ALT. Esto generalmente es lo que sucede, se hace así. Hubo mucho debate cuando se volvieron a redactar las reglas en relación a las elecciones y en realidad hubo una sensación bastante contundente entre todos los que participaron en el proceso, no solamente los miembros de la ALAC, que era más importante, o mejor dicho, que el ALAC tenía una mejor postura de poder elegir al presidente del año siguiente. Porque hay una rotación dentro de la ALAC. Entonces, hay diferentes opiniones con respecto a este tema. Pero esto se tomó en cuenta y se volvieron a redactar las reglas teniendo en cuenta lo que se pensaba en aquel entonces. Esto no se hizo por accidente o porque sí, sino que sí hubo un entendimiento generalizado de que en cierto nivel esto era necesario y también la idea era no habría que poner a las personas en tener que decidir sobre otras personas que realmente no conocen. Quizás podamos debatir el tema luego, pero ciertamente esto no se hizo por ningún motivo negativo o accidentalmente. ¿Sebastián ha levantado la mano nuevamente? Habla Sebastián Bachelet. Sí, porque me preocupa también eso, pero no es el punto que yo quería mencionar. Nosotros tenemos la posibilidad de nominar personas a los puestos para presidente y también había miembros de la ALAC en aquel entonces que formaban parte del comité. Y yo creo que aquí hay una diferencia. Podemos tener una muy buena persona que venga del NOMCOM y le podemos colocar a esta persona en lugar del presidente. Habla Alan Greenberg. Bueno, no hay mucho que podemos hacer porque dicen las reglas señalan que esa posición tiene que estar seleccionada de esa manera y tienen que incluir a múltiples candidatos y hay que elegir a un equipo. Y esto se tiene que hacer antes de la Asamblea General Anual. Probablemente sea algo que podamos debatir, pero en este momento no hay mucha flexibilidad. Yo esperé hasta el último momento porque hay muchos procesos y reglas involucrados. Tisani, adelante, por favor. Habla Tisani Benzema. Muchas gracias, Alan. Sebastián, cuando cambiamos las reglas, es necesario que los miembros de la LAC elijan a los miembros del próximo año. Hubo unanimidad y nos sorprendió que hay dos posturas. Hay gente que piensa que el ALAC debe seleccionar al presidente, que los nuevos miembros deben seleccionar al presidente, y otras personas dicen no, que estos miembros son demasiado nuevos y que en realidad son los miembros actuales del ALAC los que deben seleccionar al presidente. Entonces, hay en realidad una supermayoría real, pero finalmente la mayoría estaba a favor de que los miembros actuales o los miembros que ya estaban en ejercicio de sus funciones fueran los que eligiesen al presidente. Ahora, si queremos que las reglas se cambien, bueno, podemos proponer eso. Gracias. Habla Alan Greenberg. Gracias. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Todos los años hay gente que ingresa y todos los años hay gente o hay una gran cantidad de estas nuevas personas que están ingresando y que se abstienen de votar porque no tienen el contexto y el conocimiento para poder participar. Entonces, a mí me da un poco de temor que exista una situación en la que haya una rotación importante y que en el ALAC y que ni siquiera tengamos suficiente gente para que vote o para que forme quórum para la elección de un presidente y que el presidente sea finalmente elegido por 5 personas. Me parece que esto sería mucho más dañino que el otro caso. Pero bueno, como dijo Tijani, hay una mayoría contundente y es así lo que está escrito en nuestras reglas hoy. Y lamentablemente tenemos que seguirlas a menos que estemos decididos a modificarlas. ¿Alguien quiere acotar algo? Me gustaría escuchar algunos comentarios con respecto al tema de los coordinadores de enlaces. El puesto de coordinador de enlace es un puesto interesante porque todo depende de la relación que existe entre este coordinador de enlace y el grupo. Y si esta relación funciona bien, bueno, es muy bueno, pero si no, no solo es como si no existiese el coordinador de enlace. Así que es algo que tenemos que considerar muy cuidadosamente. Esto es todo lo que yo tengo para decir. Con respecto a otros asuntos, yo tengo un punto más para agregar. No sé si alguien quiere agregar algo más en este punto. Y este punto es el siguiente. Si nos movemos hacia arriba en la agenda, vemos en la participación, tenemos una disculpa de Ron Sherwood. Recordarán que la última vez que hablamos de Ron, él estaba muy enfermo. Lamento que no esté participando ahora, pero veo que está lo suficientemente bien como para enviar sus disculpas. Así que quiero pedirle a aquellos que están en contacto con Ron que le transmitan que nosotros, las personas que trabajamos en el ALAC, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros y de ver que está mejorando. Así que con esto, si no hay ningún otro comentario, voy a dar por finalizada esta reunión. Y veo que estamos terminando un minuto y medio antes. Pero, bueno, si alguien quiere hacer un comentario, lo puede hacer. Les quiero agradecer a todos. Seguramente tenemos la reunión antes de Hyderabad. En realidad tenemos 2 reuniones. Antes de la reunión de Hyderabad. Así que nos encontramos nuevamente online y para aquellos que no, nos vemos directamente en Hyderabad. Gracias a todos.